Champions, día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, desde ahora les contamos la información del archipiélago. Gracias por sintonizar con COPE Canarias. Hoy es lunes 6 de marzo de 2017. Preguntamos quién tiene la culpa de que en Canarias contemos con el 19% del juego ilegal de toda España. Sí, esta tierra registra el 19% de loterías fraudulentas de todo nuestro país. La mayoría de juegos ilegales se basan en el sorteo de la 11 y mueven en esta tierra 12 millones de euros. Se calcula unos 600 vendedores, y digo se calcula porque no hay registro debido a que no están contratados correctamente. O faltan inspectores, o se ha querido mirar para otro lado, porque los vendedores están en la calle y los anuncios para trabajar con ellos se pueden leer en muchos sitios. Y este tipo de sorteos realizan una competencia desleal a organizaciones como la ONCE, que cumple de forma rigurosa con Hacienda y que tiene a todos sus trabajadores perfectamente contratados. En realidad el perjuicio es para todos aquellos discapacitados que podrían beneficiarse de la labor social que hace esta apreciada institución. Por eso no se entiende por qué el gobierno de Canarias no ha tomado cartas en el asunto.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Santiago Morellón, buenos días.
Hola, bueno, y buenos días.
El fin de semana nos quedamos con esa vecina de Telde de 37 años que sufrió heridas graves al recibir varias cuchilladas, supuestamente por su pareja sentimental, el cual, ojo, es Policía Nacional.
Así es, la mujer que recibió numerosas puñaladas este sábado por parte de su pareja en su vivienda en Telde permanece ingresada en estado grave en el Hospital Insular de la capital Gran Canaria, aunque las lesiones no afectan a los órganos vitales. El Ayuntamiento de Telde ha ofrecido asistencia psicológica y legal a su familia y no descarta personarse como acusación particular. El presunto agresor, como hemos comentado, es la pareja de la joven. Todo en un fin de semana en el que un turista alemán de 69 años ha fallecido en la tarde del sábado en la piscina de un complejo de apartamentos localizado en Valle Gran Rey. El ahogamiento es la causa de la muerte. Además, una turista localizaba el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición en una zona del barrio de La Banda, en Agüimes, conocida como la ladera de la montaña. De este fin de semana también tenemos que destacar que la Guardia Civil ha desarticulado en Tenerife y en el marco de la operación Teneguía a una red criminal dedicada a introducir en barcos pesqueros grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos y se han incautado a un total de 1.753 kilos de droga. Además, se ha detenido a 9 personas, entre todos ellos de 18 a 35 años y de nacionalidad española y marroquí. Por cierto, la Guardia Civil está investigando también a 5 menores en Fuerteventura, en concreto en Gran Tarajal, de entre 14 y 16 años, 2 de ellos siendo además detenidos por la difusión de fotografías de desnudos parciales e integrales de una menor de edad a través de las redes sociales Instagram y WhatsApp. Fue la madre de la víctima la que denunció los hechos el pasado 18 de enero a instancias del personal docente del centro educativo donde estudia la chica, según comentaba la Guardia Civil. Por lo demás, de cara ya a esta semana, estamos pendientes hoy de Podemos para saber qué es lo que va a ocurrir en el Cabildo, porque la formación morada el pasado viernes daba por roto el pacto de gobierno ante las discrepancias que mantiene con su presidente Antonio Morales por la reestructuración de áreas después de la dimisión de Juan Manuel Brito. Podemos relegó del Consejo de Gobierno a su consejera de Igualdad, María Nebot, y decidió separar las carteras de Emergencia y Medio Ambiente, algo que no gustó al presidente de la corporación. Podemos, ante esta situación, decidía salir del pacto de gobernabilidad insular. Conchi Moreno, su secretaria de organización en Canarias.
En el cual no se habla de nombres, sino se habla de dos puestos en el Consejo de Gobierno y el reparto de una serie de consejerías. Nosotros, en función de eso, hemos hecho la propuesta que ha decidido nuestra organización como...
El presidente de la corporación advertía que con la salida de Podemos, el gobierno de Cabildo no corre riesgos de inestabilidad. Asegura que el Ejecutivo Insular seguirá trabajando con un pacto sólido y estable. Antonio Morales.
Nosotros estamos en condiciones de asegurar un gobierno estable para Gran Canaria. Y existen múltiples fórmulas, desde luego. Confirmar ante la sociedad de Gran Canaria que este Cabildo va a continuar gobernando como lo ha hecho hasta ahora Gran Canaria, a través de un pacto de progreso sólido, estable, que mantenga las líneas maestras del proyecto de trabajo que hemos consensuado entre el Partido Socialista.
Mientras tanto, el portavoz de los socialistas y vicepresidente de la corporación, Ángel Víctor Torres, pedía reflexión a Podemos. Dice que los problemas internos de la formación no se deben evidenciar en el gobierno insular. Añadía que los perfiles de los consejeros deben estar siempre en consonancia con el área que dirigen.
Yo creo que Podemos debe reflexionar, porque lo que se le ha propuesto por parte del presidente y que comparte absolutamente el Partido Socialista es que tenemos que ver cuáles son las mejores circunstancias para un gobierno de la isla, teniendo en cuenta los perfiles y las características de las personas que lo conforman. Que nosotros hemos hecho un planteamiento y la respuesta que hemos tenido es que se han levantado de la mesa y se han ido.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que contesta hoy Podemos. En otro partido, los populares tienen a un único candidato para su próximo congreso, que se celebra dentro de unos días, en el mes de marzo, después de que Asier Antona se impusiese en las primarias a su rival, la diputada Cristina Tabio, por un resultado de 3.072 votos frente a los 666 que cosechaba la diputada Tiner Feña. Tras conocer estas cifras, el actual presidente daba gracias a los afiliados por el apoyo, así como a las direcciones insulares, y emplazaba al partido a los comicios de 2019 para ganarlos en Canarias.
Es importante porque hay datos significativos, ¿no? Piensen que se ha ganado en 6 de las 7 islas y en 4 de ellas por más del 90%. Por tanto, yo creo que un triunfo claro, y eso lo que hay que hacer es a saberlo administrar ahora. Yo lo haré de manera responsable, pero también de manera humilde, ¿no? Sabiendo administrar estos resultados y, lo más importante, no defraudando toda la confianza.
El 18 y el 19 de marzo, los populares celebrarán su congreso regional. En otra formación política coalición, se hablaba de la posibilidad de que Narváez Quintero fuera el presidente del partido, lo que ayudaría a integrar de una forma más consistente a Agrupación Herreña Independiente dentro del proyecto conjunto de la formación. Bueno, pues Quintero ha dicho que no aspira a ese puesto y que su partido, AI, quiere seguir manteniendo su estatus independiente, al mismo tiempo que ha dicho que más importante que el nombre que encabece el partido es el proyecto de la formación.
Evidentemente hay que poner un nombre, pero ahora mismo nos preocupa el proyecto. Nos preocupa el proyecto más que la cabeza visible. Nos preocupa una estructura orgánica fuerte, pero un proyecto nuevo, diría renovado, reinventado, y que atienda los retos de Canarias, presentes y futuros principalmente. Entonces, ahora mismo eso es lo que nos preocupa. Yo creo que el nombre tendrá que salir en su momento y será motivo de debate, pero creo que en este momento lo más que preocupa es trabajar por llegar a un congreso donde podamos reinventarlos.
De cara a esta semana, estamos pendientes de la Feria ITV de Berlín, que se celebra del 8 al 12 de marzo en la capital alemana. La feria este año está marcada por la situación de estancamiento del mercado germano, que puede cambiar la tendencia positiva de llegada de visitantes de los últimos años. María Teresa Lorenzo es la consejera de Turismo.
Este mercado está, digamos, teniendo síntomas de estancamiento debido a la propia madurez de los turistas alemanes, ¿no? Al envejecimiento de su propia población viajera, que parece que está optando por nuevos tipos de vacaciones más en su propio país.
Mientras tanto, Nova Canarias ha solicitado medidas para combatir la venta fraudulenta de décimos de lotería en Canarias. Es un negocio ilegal que mueve en torno a 12 millones de euros en las islas cada año, una cifra que supone el 19% del total en el conjunto del país. Esther González es parlamentaria de Nueva Canarias.
Pues no lo sé, hombre. Yo quiero pensar que hacerse hace algo. Lo que no se hace es lo suficiente. Por eso la razón de esta iniciativa en el Parlamento, porque efectivamente lo que queremos es que se tomen todas, que se lleve a cabo una acción contundente, que se pongan de acuerdo, se coordinen todas las administraciones, la comunidad autónoma, con la delegación del gobierno, y además colaboren en los trabajos de inspección, pues también las administraciones locales.
Por lo demás, de este fin de semana tenemos que destacar el Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife, organizado con Copa y con Cadena 100, que fue todo un éxito de convocatoria. Pudimos escuchar a la Orquesta Maracaibo, a Rafael Flores, al Pulpo, también a Obeca, en una convocatoria que, como les comentamos, resultó todo un éxito para toda la familia. También terminaban los carnavales de la Eterna Primavera en la capital Gran Canaria con el entierro de la Sardina ayer domingo en la playa de las Canteras, un último fin de semana que se desarrollaba con total normalidad, con mucha gente en la calle. durante la cabalgata del sábado y en donde los servicios de emergencias tuvieron que recoger hasta 32.760 kilos de basura. También el viernes se celebraba en la Catedral Basílica de Canarias la misa de desagravio por la actuación del drag Setlas en la gala del carnaval. El obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor Francisco Casés, oficiaba la misa. Antes de entrar aseguraba que una misa es un mensaje de paz entre Dios y los ciudadanos, y durante su homilía también destacaba la importancia que tiene para los cristianos la figura de la cruz y de la Virgen.
Los cristianos encontramos el árbol de la vida en la cruz de Cristo, porque en ella Jesús, nuestro Salvador, entregó su vida por todos los hombres. En ella pidió perdón y lo obtuvo para todos los hombres.
7:10. Vamos a conocer la previsión meteorológica para esta jornada de lunes, en la que parece que puede haber calima en las islas más orientales.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos cuenta la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García. Buenos días.
Buenos días, hoy lunes en el norte y nordeste de las Islas Canarias de más relieve esperamos intervalos de nubes, sin descartar alguna lluvia débil, sobre todo a estas horas y ya con tendencia a desaparecer en las islas más occidentales. En el resto del archipiélago, intervalos de nubes altas y temperaturas que van a seguir subiendo, sobre todo en medianías y zonas altas de las islas más montañosas y en áreas del interior de Lanzarote y Fuerteventura. Esperamos alcanzar este mediodía 25 grados en Arrecife, 24 en San Sebastián de la Gomera y Puerto del Rosario, 23 en Las Palmas de Gran Canarias, Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de Tenerife, y 18 en Valverde. Los alisios darán algunos intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste, en medianías y zonas altas de las islas de más relieve, viento del este.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:11, repasamos también la crónica deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Bueno, pues a ver, pendientes de esa oferta que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas a Setién.
Sí, lo adelantamos anoche en el partidazo de la Copa en torno a las 10:40, y lo podemos leer prácticamente en todos los rotativos, que hubo una reunión de urgencia dentro del propio estadio entre la dirección deportiva y el presidente y el propio Quique Setién. Le ha ofrecido 5 años de contrato, 1 millón de euros por temporada. Podría ser que llegaran al 1,5 millones de euros, y ahora la decisión lógicamente la tiene el propio técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. En lo deportivo, victoria 5-2 frente a los Osasuna, sitúa al conjunto Gran Canario con 32 puntos, ahora mismo ya pudiendo mirar hacia arriba en la tabla. El propio Quique Setién señaló que virtualmente ya se ha logrado la permanencia.
Tendría que ser una catástrofe que este equipo se parase ahora y que no arrancara más. Todavía quedan muchos partidos. Que esta dinámica que acabamos de romper ahora la podamos mantener y podamos mantener la ilusión, por lo menos estar convencidos de que podemos estar mejor.
En la segunda división, el Club Deportivo Tenerife empató en casa 1-1 ante el Mirandés. Se coloca con 45 puntos en la tabla clasificatoria en zona de fase de ascenso a primera. El propio entrenador Pep Martí analizó de esta forma lo que fue el partido.
Sí, bueno, pero al final es lo que siempre decimos. No hay que lamentarse de lo que no tenemos, sino que trabajar con lo que tenemos. Y al final pues salen otros jugadores y tienen que intentar hacer el trabajo que siempre mandamos y que siempre intentamos para conseguir la victoria. Sí es cierto que la primera parte nos costó muchísimo entrar en el partido y sin embargo la segunda pues hicimos todo lo posible para llevarnos el encuentro, pero no estuvimos tan acertados como la semana pasada, ¿no?
En baloncesto, el Iberostar Tenerife ganó ante el Real Madrid 75-64, sigue como líder de la Liga ACB después de las 21 jornadas que hemos disputadas, y el propio técnico Chus Vidorreta, al término del partido y de la victoria ante el Madrid, se mostró contento y orgulloso sobre todo del trabajo de su equipo.
Y conseguir una victoria pues que nos llena de felicidad a todos, como se ha demostrado con un Santiago Martín volcado con el equipo. Creo que tenemos que destacar que hemos dejado a todo un gran aire en 64 puntos y un 40% de acierto en tiro de campo.
Y el Gran Canaria ganó, y además de qué forma, por 34 puntos de diferencia, 91-57 ante el Obradoiro. Sigue en zona de playoffs por el título del conjunto de Luis Casimiro.
A 7:13, vamos a adelantarles también cuáles son los titulares más destacados del día que se pueden leer en las portadas de los periódicos. Desde el lunes 6 de marzo de 2017, Antonio Herrero y Santiago Morellón ya tienen en sus manos los rotativos de este día. Antonio.
Buenos días, hoy en el diario avisos titulan El Toscal, el corazón en ruinas de Santa Cruz, el histórico barrio declarado bien de interés cultural en el año 2007, simboliza el deterioro y abandono por instituciones y particulares. Así también como encontramos que los empresarios del sur contra el actual proyecto de la ley del suelo, el Consejo, clama ante la inseguridad jurídica que generaría el texto propuesto por el gobierno de Clavijo y denuncia falta de medios en los ayuntamientos.
La provincia nos cuenta que Canarias desboca el gasto farmacéutico con un aumento del 9%, también que las oposiciones de profesores peligran por el retraso en su convocatoria y ha sido hallado un cadáver cerca de donde se perdió un anciano en Agüimes.
En el periódico El Día encontramos la Universidad de La Laguna pone coto al plagio. El centro universitario adquiere un software para comprobar en minutos si un texto ha sido copiado y 10 años de cárcel a dos hermanos por el caso de los machetazos en el municipio de La Victoria.
Canarias 7 nos dice que las reservas de turismo alemán crecen un 4,5%. Canarias acude a Berlín para librar el pulso con los turoperadores por la subida de los precios. Además nos cuenta que Montoro y Dávila se verán para cuadrar las cuentas. El proyecto presupuestario será aprobado en Consejo de Ministros a finales del presente mes. Y el vaso de la igualdad está aún medio vacío. La consejera María Nebot subraya que las diferencias están ancladas en nuestra cultura.
En la opinión de Tenerife leemos, el Cabildo limitará el acceso a Masca a 255 personas y cobrará hasta 6 euros. La corporación pedirá opinión a los tinerfeños sobre este proyecto durante 2 meses. También leemos que Santa Cruz investiga una decena de denuncias por maltrato animal y los precios elevados de la electricidad disparan los costes de la industria local. La foto de portadas para el Carnaval del Caribe que dice adiós entre fuegos artificiales y coches antiguos.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta que Somos Lanzarote lleva al Cabildo su preocupación por el abandono al que entiende que el gobierno de Canarias somete a la sanidad pública en la isla. Además, señala que el PP califica de decadente y tercermundista la actual situación del gobierno de Arrecife.
7:16, entramos en materia.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International, Vinter.
Hotel THF Atarra, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atarra, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Hablamos con José Miguel Barragán, es el secretario general de Coalición Canaria, además del consejero de la presidencia. José Miguel Barragán, muy buenos días.
Buenos días.
¿Nos ha fallado la apuesta por Narváez Quintero?
Pues era una apuesta muy válida, pero bueno, él ya ha dado sus explicaciones y no queda otra que respetarla y bueno, en estos días pues se sigue trabajando en buscar una candidatura que junto con el resto del equipo pueda presentarse el jueves 23 antes de las 10 de la mañana para la Ejecutiva Nacional del partido.
Desde Gran Canaria se apuesta por Pablo Rodríguez para potenciar el partido en esa isla. ¿Cómo ve esa figura?
Bueno, yo no comparto el que los candidatos sean para promocionar una isla, ¿no? Creo que es un error el planteamiento, quien quiera que haya lanzado ese planteamiento en esos términos, un error. Lo que estamos buscando es el secretario general del partido y no un secretario general para promocionar una isla.
O sea que en principio no le convence la figura de Pablo Rodríguez.
No, sí me convence, lo que creo que el que le quiere hacer un favor se lo ha hecho tirándole un tiro en los pies, porque, insisto, y debería salir él diciéndolo rápidamente. Es decir, el candidato que estamos buscando es un candidato para el proyecto nacionalista de Coalición Canaria. El que quiera que haya filtrado esa posibilidad diciendo que lo que quiere es promocionar Gran Canaria, pues digo que se ha pegado un tiro en el pie.
Bueno, lo cierto es que se apostaba por esa figura de Narváez Quintero, había bastante consenso, había bastante gente que le gustaba el perfil de Narváez Quintero. ¿Esto se puede revertir, quiero decir, se puede convencer a la agrupación Herreña Independiente de que se puede compatibilizar el cargo de consejero de Agricultura con tener esa responsabilidad y al mismo tiempo a lo mejor no complicar la permanencia o la integración plena de agrupación Herreña Independiente en Coalición Canaria, que parece que eso les preocupa?
No, yo creo que esa posibilidad ya la hemos hablado, la hemos profundizado con, no solamente con Narváez, sino con los compañeros de CCHI en el Hierro, y en principio lo que no vamos a estar es mareando la perdiz, intentando que haya un candidato donde ahora mismo no hay posibilidades, ¿no? Ya lo ha explicado, insisto, Narváez, y lo ha explicado la propia Belén Allende, cuál es su momento. Y no quieren jugar esa baza en este justo congreso y bueno, y hay que respetarlo, y nuestra obligación ahora mismo es buscar otras alternativas.
¿Hay algún nombre alternativo ahora mismo sobre la mesa?
No, hay varios nombres, no uno solo, hay varios nombres sobre la mesa, y los liderazgos insulares están valorando las posibilidades de apoyar a uno u otro candidato. Y bueno, y en esa estamos, ¿no? Afortunadamente, en este congreso, este debate tiene mayor proyección mediática que interés interno. Lo que estamos buscando nosotros es un equipo de personas, y no hemos pasado lo que han pasado otras fuerzas políticas, donde parece que el debate de las ideas, que es nuestro problema, el debate de conectar con la sociedad, es el que se está produciendo entre la militancia y con las enmiendas. Anoche se presentaron, que era uno de los plazos, se presentaron bastante, hoy por la mañana las cuantificaremos en total. El debate era ese, sigue siendo ese, y el equipo, lo único que va a hacer ese equipo que va a salir del sexto congreso, es poner en marcha esas nuevas ideas. Por lo tanto, también hay una ventaja en este debate para nosotros.
¿Y se juega Coalición Canaria en este congreso? ¿Es el congreso más importante de la historia de Coalición Canaria?
Es un congreso muy, muy importante, ¿no? Es el congreso en singular. Llevamos tiempo gobernando, y no solamente gobernando la comunidad autónoma, sino también los cabildos y los ayuntamientos, en una cuantía muy importante desde el punto de vista numérico. Eso, quieras o no, pasa factura. Ha habido una crisis, ha habido también un despertar de nuevas fuerzas políticas que hacen que muchos ciudadanos se piensen la forma tradicional en la que se venían comportando los partidos políticos. Tenemos que aprender a mejorar nuestra lectura de lo que es la realidad social y volver a conectar con nuestros votantes desde el punto de vista de una fuerza política nacionalista que ofrece una alternativa identitaria distinta a la que ofrecen los partidos tradicionales que tienen sede en Madrid. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar nuestro hueco, y obviamente otra de las cosas, pero ya no solamente para nosotros como fuerza política, sino para todos, pero nuestra obligación, en el caso nuestro, mejorar también lo que es nuestra presencia en las instituciones. Me refiero sobre todo a mejorar la gestión, si cabe, en donde estamos presentes, en ayuntamientos, en cabildo y en la propia comunidad autónoma, que también es un referente importante a la hora de que un ciudadano decida darte su confianza o no.
Bueno, en clave de gobierno de Canarias y de buscar apoyos, dice Sierra Antona, después de, bueno, casi ya ser el presidente regional, después de los resultados que obtuvo en la primera vuelta, que su prioridad no pasa por ser vicepresidente del gobierno ni de incorporarse al Ejecutivo regional. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, pues nosotros lo vemos como él, es decir, ellos son los que marcan sus propios tiempos, tienen una negociación por delante, no solamente una negociación desde el punto de vista de la posibilidad o no de incorporarse a un acuerdo de gobierno, sino también una negociación por delante, como la tenemos nosotros, de ir negociando todos los días en el Parlamento de Canarias lo que pueden ser el desarrollo legislativo del gobierno, las apuestas del gobierno, el reconocer que un gobierno en solitario necesita más hablar más con la oposición, y dentro de esa oposición hay grupos como ACG y el propio Partido Popular que han demostrado tener un alto sentido de la responsabilidad y no ir a machacar, sino simplemente a sacar los asuntos que son trascendentales para la comunidad autónoma y para la ciudadanía de la comunidad autónoma. Y ahí seguro que nos vamos a encontrar.
Vamos a hablar de un asunto que abordábamos el pasado viernes aquí en esta sintonía y tiene que ver con esa iniciativa parlamentaria que le pide el Ejecutivo Regional que se controlen los juegos ilegales. Se habla de que en Canarias contamos con el 19% del juego ilegal de toda España. De todas las loterías fraudulentas que hay en España, nosotros tenemos el 19%. Y se habla de que en esta tierra hay 12 millones de euros bajo este epígrafe. Y unos 600 vendedores que además no están contratados correctamente. ¿Qué está haciendo el gobierno de Canarias al respecto?
Bueno, en el tema de juegos y apuestos, a pesar de que ese fue el elemento principal de esa PNL, por los datos que voy conociendo de la consejería que presido en estos momentos, me preocupa más un elemento que dice la PNL, que es el tema de la contratación de personas que venden juego, pero me preocupa más lo que estamos viendo ahora con el juego online en Canarias, ¿no? Como hay una serie de personas que no son de Canarias, fundamentalmente de países extranjeros, que abren locales y que operan desde aquí en el juego online. Es ahí donde vamos a intentar hacer un mayor esfuerzo de control con los ayuntamientos, de tal forma que podamos controlarlo un poco más. Uh-huh. Vamos a ver si soy capaz de reforzar también la inspección de juegos en Canarias para poder atender esa demanda que me ha puesto el sector sobre la mesa. El sector, me refiero al sector que sí hace su trabajo y que sí paga correctamente a sus trabajadores en Canarias.
Sí, porque digo yo que esto, a poco que algunos inspectores se pongan a trabajar, lo detectan sobre la marcha porque están en los sitios públicos, se les puede ver perfectamente, y no solamente hablamos a lo mejor de un operador concreto que es el más conocido, hay un montón de loterías que se basan en el sorteo de la 11 y que están por ahí vendiendo públicamente, claro.
De todas formas, hemos detectado también que la ley seguramente requerirá una mejora, porque también hemos visto que el nivel de multas, la sanción, en algunos casos a estas personas que trabajan de forma ilegal el juego les resulta hasta rentable pagar las multas, ¿no? Y en algunos casos hasta romper los precintos. Entonces tenemos que dar una vuelta, para ser un poco más duros en el control de este juego ilegal, y en eso, insisto, creo que tenemos que ayudar a los que sí se dedican a esto de forma legal, porque es que si no le estamos haciendo también un flaco favor a todas estas personas que sí pagan los impuestos y que sí pagan correctamente a los trabajadores. En cuanto a lo que me comentas de gente que hace combinaciones con la lotería o con la 11, tenemos dos grupos, ¿no? Un grupo que tú conoces habitualmente porque son los que se dedican a hacer los colegios, que hacen coincidir su número de lotería con la 11 o con cualquier otro juego legal. No estamos hablando de estas personas, no estamos hablando de estos grupos, asociaciones, estamos hablando de gente que se enriquece efectivamente con este tipo de...
Lo trata de forma profesional.
Exactamente.
Para enriquecerse, está claro. José Miguel Barragán, pues estaremos pendientes de esos movimientos de su consejería para controlar este tipo de juegos fraudulentos que se están dando en el archipiélago. Repito el dato, el 19% de todo el país lo tenemos aquí en nuestra tierra. José Miguel Barragán, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes y buenos días.
GMKs de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
De Después del triunfo aplastante, diría yo, de Asier Antona en esa primera vuelta de elecciones del Partido Popular para presidirlo, recordemos el dato, el 82,16% frente al 17,81% que obtuvo Cristina Tabío, dice Asier Antona que ahora toca ponerse a trabajar por la estabilidad y la defensa del interés general en asuntos como las listas de espera sanitaria, la educación, el empleo, la economía. Y ver también cómo se puede aprobar una ley del suelo. Leíamos este fin de semana en una entrevista que le hacía tanto la provincia como la opinión de Tenerife. Asier Antona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿entrará el Partido Popular en el gobierno de Canarias?
Pues mira, no lo tenemos previsto en la agenda del Partido Popular. Lo que sí tenemos previsto en la agenda del Partido Popular es seguir actuando con la misma coherencia que venimos actuando desde el inicio de la legislatura. Es decir, poniendo sobre la mesa aquellos asuntos que nos parecen de vital importancia, como los que antes hacía referencia. Ahí estará el debate en el que el Partido Popular planteará a este gobierno débil y frágil de coalición canaria.
¿Pero que no esté en la agenda significa ustedes que lo descartan?
Bueno, en política no se puede descartar absolutamente nada. Lo que sí está claro es que nuestro debate no es ahora si vamos a entrar o no en el gobierno o si se va a articular o no una moción de censura. Nuestro debate ahora es si somos o no capaces de ponernos de acuerdo en los grandes temas que tiene el Canarias.
Pues Coalición Canaria los está esperando con los brazos abiertos.
Bueno, oye, pues eso también está bien, ¿no? Igual que el Partido Socialista también nos espera con los brazos abiertos para articular una mayoría diferente a la que hoy gobierna en Canarias.
Claro. Bueno, ¿se han podido cerrar en la medida de lo posible esas heridas o cree usted que va a quedar alguna herida después de estas elecciones de primaria?
Yo creo que no ha habido herida ninguna, ¿no? Lo que ha habido es una debate en el proceso precongresual en el que está viviendo el Partido Popular. Es verdad que con más ruido de lo normal, pero en todo caso yo creo que lo que se ha demostrado es tener un partido absolutamente vivo. Piense usted un dato, ¿no? El pasado jueves, en 4 horas, de 4 a 8, se movieron en torno a 4.000 afiliados en toda Canarias. Este es el congreso con mayor movilización y mayor participación de la historia del Partido Popular de Canarias. Por tanto, yo creo que es un dato significativo, pero un dato positivo a tener en cuenta.
Claro. Por cierto, solo votaron un 10% de los 42.000 afiliados. ¿Qué harán ustedes con aquellos afiliados que no pagan las cuotas?
Bueno, vamos a ver, aquí hay gente más comprometida o menos comprometida. Es verdad que el reglamento obliga al estar al corriente de las cuotas y es lo que se ha exigido. Es verdad que el reglamento establece desde el último congreso y lo que se ha hecho en Canarias para motivar en mayor la participación a que sea en el último año. A partir de aquí, bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda de muchos aspectos, pero yo le digo, yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto y en positivo es como en 4 horas, el jueves, se han movilizado 4.000 afiliados en toda Canarias, en todas las sedes municipales, en todas las sedes locales, y yo creo que eso es un dato muy positivo que demuestra un partido movilizado, un partido vivo y un partido activo, ¿no?
Bueno, la semana pasada intervenía en el Parlamento Arturo Melián, que es el representante de Canarias en la comisión que estudia la reforma del sistema de financiación, y ha alertado de que hay algunas voces, hay algunas comunidades que están proponiendo o van a proponer un sistema que puede ser más perjudicial que el sistema de financiación actual para Canarias.
Bueno, sabe que hace algunas semanas se reunía la conferencia de presidentes, ahí se estableció, en fin, las pautas a seguir para esa reforma del sistema de financiación autonómica. Hay ahora una comisión técnica que está estudiando la posibilidad de poner sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo sistema de financiación. Esto todavía está debatiéndose, está planteándose diferentes posibilidades. Yo creo que la postura de Canarias es una postura unánime. Hay que garantizar dentro del sistema de financiación muchos aspectos que son singularidades que tienen que ver con Canarias, como el hecho insular y el coste que esto supone para los servicios públicos. Y un tema que a mí me parece fundamental, que es la desvincular el sistema de financiación autonómica con el régimen económico y fiscal. Hoy precisamente va a estar en Canarias el secretario de Estado de Hacienda del Ministerio. Vamos a mantener un encuentro de trabajo con él y estas cuestiones pues las vamos a abordar en una reunión de trabajo que tendremos esta tarde.
¿Usted cree que eso está hecho, que se pueda sacar el REF del sistema de financiación? Lo digo porque efectivamente en esa comparecencia parlamentaria se habla de este asunto, de que hay comunidades que promueven que se mantenga el REF dentro del sistema de financiación, y para que los oyentes tengan una referencia, pues nos estamos jugando 400 millones de euros en este asunto.
Mire, yo creo que es de justicia que no se vincule el régimen económico y fiscal con el sistema de financiación autonómica. El REF es un hecho, que es un régimen particular, un régimen singular, fruto de nuestra situación de ultraperiferia, de nuestro hecho insular. Está reconocido no solo en la propia Constitución, sino en nuestro propio estatuto. También en los tratados de la Unión se tiene reconocido este hecho singular, y por tanto nada tiene que ver nuestro régimen económico y fiscal, tanto la parte fiscal económica como el sistema de financiación autonómica. Por tanto, es de justicia que efectivamente esté absolutamente desvinculado una cosa de la otra.
Y una duda, ¿es necesario que se aprueben los presupuestos para desvincularlo? ¿Se puede desvincular antes?
No, vamos a ver, no tiene nada que ver los presupuestos en el Estado, como tampoco lo tuvo cuando se aprobó la parte fiscal del REF. Estamos ahora, se está estudiando, yo creo que está en el horno, está a punto de salir esa aprobación de la parte económica de nuestro régimen económico y fiscal. Si no se hizo antes, ¿sabe? Porque había un informe de la abogacía del Estado que un gobierno en funciones no podía aprobar definitivamente esa ley del régimen económico y fiscal, pero bueno, no tiene nada que ver la negociación presupuestaria del marco del presupuesto general del Estado con la aprobación definitiva de la parte económica del REF.
O sea que si el gobierno del Estado quisiera, podría desvincular ya el REF de la financiación autonómica.
Yo entiendo que sí, un tema más técnico, profundo y con mayor rigurosidad a la hora de analizar este tema. Yo entiendo que sí, ya le digo, esto es una de las cuestiones que hoy vamos a abordar con el secretario de Estado de Hacienda del Ministerio.
Otro asunto importante del que estamos pendientes, y hemos hecho aquí un seguimiento, como sabe hacer Antona, el 26 de este mes, en teoría, entraría en funcionamiento pues esa indicación de aviación civil para que el descuento de residentes del 50% de los viajes en grupos se aplique con un tope. ¿Qué sabe al respecto, señor Antona?
Bueno, lo último que sé es lo que mantuvimos con el ministro de Fomento, ¿no? La plena garantía de ese 50%, tanto para colectivo como para descuento individual, y eso es perfectamente compatible contra la lucha contra el fraude en ese tipo de cuestiones. Por tanto, lo que sé, es la última información que tengo, es la garantía plena de garantizar y de seguir garantizando por parte del Ministerio de Fomento ese descuento, no solo para colectivo, que era el debate, sino también para el descuento individual.
O sea, que ¿cree usted que a partir del 26 de marzo los canarios que viajan en grupos, estoy pensando en grupos deportivos, en personas mayores, no lo van a notar?
Hasta, en fin, la garantía que nos dio el Ministerio y el Ministro de Fomento fue esa precisamente, que ese descuento se va a seguir garantizando para grupos y de carácter individual, sí. Claro.
Quiero preguntarle, por último, por la reprobación de la consejera de Turismo y Cultura del Gobierno de Canarias, que en teoría pues su grupo fue muy crítico. Aquí escuchamos a Pepa Luzardo por el resultado del Festival de Música de Canarias. ¿Al final el Partido Popular va a participar en esa reprobación o se han echado atrás?
Sabe que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, ha llevado la iniciativa, ha presentado una interpelación, que hemos interpelado a la consejera sobre este asunto. Fruto de esa interpelación va a estar la moción, consecuencia de la interpelación. Ahí vamos a pedir una auditoría, no solo de las cuentas, sino de la gestión de este festival de música, y a partir de que conozcamos con todos los detalles, pues el grupo parlamentario tomará la decisión. Pero es verdad que estamos llevando la iniciativa en el ámbito del Parlamento y vamos a conocer la auditoría de estas cuentas, la auditoría de la gestión, y tomaremos las decisiones que entendamos más oportunas.
O sea que la decisión de si la reprueban o no está tomada.
Todavía no está tomada, ¿no?
Muy bien. Así era, Antona, le deseamos mucho éxito al frente del Partido Popular, porque efectivamente ya el Congreso el 17 y 18 de marzo solo va a ser un trámite donde tendrá usted alfombra roja después de conseguir los resultados que ha obtenido en esta primera votación. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos planteábamos la semana pasada qué puede hacer después de ver una investigación judicial que se va a realizar en Baleares para determinar si el impuesto del sol, el impuesto del famoso impuesto del sol, pues sigue adelante en Baleares, donde se supone que estaban exentos como en Canarias. Nos planteábamos aquí qué se puede hacer en estos momentos. O sea, yo puedo ahora mismo con la legislación actual montar en mi casa una placa fotovoltaica y producir energía y la que me sobre verterla a la red, no puedo hacerlo. ¿Qué pasa si el sobrante lo inyecto en la red? Lo vamos a hablar con un ingeniero industrial de Geofera, Jesús Mantilla. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Jesús, ¿es necesario, tal y como está ahora la normativa, que yo tenga para aprovechar la producción de energía limpia en mi casa doble circuito?
No, bueno, a ver, esto del doble circuito, el circuito es único. Lo que pasa es que por ese circuito se puede circular en dos direcciones. Es decir, tú coges energía de la red eléctrica,
¿sí?,
o inyectas energía a la red eléctrica. El caso de los excedentes estos que estabas hablando.
Uh-huh.
Entonces, en la actualidad y para Canarias, todo sigue como está.
¿Sí?
Siempre los pequeños consumidores, los de viviendas unifamiliares, de menos de 10 kilovatios, no tienen impuesto al sol, ¿vale? ¿Qué pasa? Los excedentes de energía que se le producen, tiene dos opciones. O lo acumulan baterías o lo inyecta a la red. Si lo inyecta a la red, no te lo van a pagar, ¿vale? Es un excedente que tú tienes y es una oportunidad que te dan de liberarlo, vamos. Pero
o sea, que si estás por debajo de 10 kilovatios y te sobra energía, lo puedes, digamos, inyectar a la red, pero no te cobran por ello.
No.
Y no te pagan tampoco, lógicamente.
No se te compensa. El Real Decreto 900 clasifica a los consumidores en dos tipos. Los llama tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 son solo productores, consumidores de energía. Y los tipo 2 son consumidores y productores. Si eres productor, se te paga. Pero si solo eres consumidor, tus excesos que inyectes en ningún momento se te pagan, que es el caso de las instalaciones pequeñas de menos de 10 kilovatios.
No. ¿Con 10 kilovatios me da por una casa normal, unifamiliar?
Sí, de ahí sobra.
¿Y puede darse que hasta cierto punto me pase esos 10 kilovatios de producción?
Si tienes instalados 10 kilovatios no te vas a nunca...
O sea, el límite lo pone la instalación.
Sí, y hay otro límite también, que es la potencia contratada. Tú, la potencia que se tiene contratada con la compañía eléctrica, tú nunca puedes instalar más potencia fotovoltaica que aquella que tienes ya contratada con la compañía. Ese es otro límite que se le pone al consumidor. La opción estaría en las baterías. Es que todavía tiene un precio un poco elevado para pequeñas instalaciones, pero el futuro va por ahí.
Porque así no perdería lo que produzco, ni tendría necesidad de inyectarlo en la red, sino lo almacenaría en mi casa y cuando lo necesito tiro de ello.
Efectivamente. Y pasa una cosa, que las viviendas tienen una peculiaridad, que es que la energía solar fotovoltaica, cuando más se genera, evidentemente, es al mediodía. Y al mediodía, pues, la gente no está en su casa. Está, o a lo largo del día, está fuera, en el trabajo. Y cuando lo necesitas, cuando llega por la noche. Entonces, ahí la batería siempre es necesaria, porque si no, cuando tú estás generando, si no la puedes consumir en ese momento, porque no tienes encendido los electrodomésticos, la lavadora o la cocina, etcétera, pues ¿qué haces? Pues lo tendrás que evacuar y lo evacúas a la red. Sin embargo, si tienes la posibilidad de almacenarlo, lo almacenas y después lo consumes a última hora. O sea que
si no tengo un sistema de almacenamiento, no me compensa el invento, ¿no?
Los números salen raros. Siempre estamos hablando para viviendas. Hay otra parte muy interesante del autoconsumo, que es en las instalaciones industriales. Y es una parte que se llama lo que llamamos el autoconsumo instantáneo. Es decir, que lo que estamos hablando antes, que todo aquello que se esté generando en ese mismo instante se consuma. Y ese caso es el que pasa en las industrias. Todo el mundo está trabajando en las industrias a lo largo del día, cuando hay luz, cuando se está generando, y en ese momento se consume. Ahí los números salen estupendos y maravillosos.
Claro. Bueno, pues esto es interesante lo que nos está explicando Jesús Mantilla, ¿no? Porque claro, si efectivamente...
Mayer.
Porque si no tenemos ese sistema de almacenamiento y el pico lo tenemos a al mediodía, pues a esa hora no vamos a ir a casa a poner la lavadora, a poner la secadora y hacer todo lo que haya que hacer. O tenemos un sistema de almacenamiento para aprovecharlo por la noche, o esa energía la perderíamos, lo que estamos produciendo, se la regalaríamos a la red, ¿no?
Sí, también están los sistemas de programación, que lo hay. O sea, ya hay equipos que dicen, es decir, ahora estoy generando mucha energía, pues entonces en ese momento programo mis equipos para que entren a funcionar. Entra la lavadora pues justo a esa hora, a la hora que más se está produciendo. La dejas preparada y la tienes.
Una pregunta que probablemente se esté haciendo todo el mundo, ¿no? Supongamos que no contamos con ese sistema de almacenamiento, sino, como está explicando Jesús, pues que simplemente tengamos la posibilidad de programar, ¿no?, nuestros electrodomésticos. ¿En cuánto amortizaríamos la inversión?
Hoy por hoy, una instalación de autoconsumo para vivienda tiene unos plazos de amortización que rondan los 10 años aproximadamente, con una vida útil de 25 años. Y también hay que decir que a los 25 años ya casi todos los fabricantes están garantizando que se puede llegar a generar el 85% de lo que se producía el primer día que usted compró el equipo. Uh-huh. Es decir, que son equipos de una larga vida. Si ya vamos al sector industrial, del que estaba hablando antes, los plazos de amortización están entre los 6-7 años, uh-huh, con esa misma vida útil de 25.
Claro. Pues Jesús, le agradecemos que nos haya aclarado estas cuestiones después de ver cómo en Baleares pueden cambiar esas condiciones con respecto al impuesto del sol. Nos ha explicado Jesús Matilla cómo se mantienen de momento las condiciones y qué fórmula es la que habría que buscar para sacarle pues más partido a un sistema de producción de energía limpia con las condiciones legales que tenemos en estos momentos. Ingeniero industrial de Geofera, muchas gracias por atendernos, Jesús. Un abrazo.
A ustedes un abrazo, un saludo.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Callas, es el momento más sublime de la ópera Norma, cima del bel canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE más Canarias.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpie en el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabían perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Agente, ¿cómo fue? Usted estaba ahí, nos decía, a punto de comer con la familia, un paseo, ¿y qué se encuentra exactamente?
Sí, efectivamente, vemos pasar una señora que va con un carro con un bebé, y va por la avenida, como bien habéis dicho, por la avenida de la playa, y ya va, yo la veo pasar y va llorando, y detrás pasa el agresor, que va a un ritmo acelerado para darle alcance, y ya se queda uno más con la mosca detrás de la oreja, y a otro chico que viene detrás que le está pegando, ya anteriormente la había pegado en la playa, y le había quitado al bebé del carro, y claro, la chica pues coge su carro y su bebé, y lo que intenta es huir de la situación. El tío no se queda tranquilo, que la persigue por la playa, y ahí es cuando ya se le veía la intención, que incluso llega, la alcanza, le agrede, le cae al niño de los brazos, y ya es cuando intervenimos nosotros, claro, ¿no? Los 10-15 metros eso que nos lleva de ventaja, pues lo que no podemos dedicar varios.
O sea, le agrede y se le llegó a caer el niño de los brazos, de la agresión.
Claro, claro, claro. Sí,
qué horror, qué horror.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
COPE Canarias.
La mañana de COPE Canarias.
Mayer Trujillo.
Comenzamos nuestro tiempo de análisis. Eduardo Araujo, buenos días, Eduardo, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Mayer, buenos días.
Jaime Pérez Jombé, columnista de Diario de Avisos, buenos días, Jaime, ¿qué tal?
Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días.
Esa es la pregunta. Después del resultado aplastante que ha obtenido Asier Antona, ¿cuándo se va a incorporar al gobierno de Canarias? Porque él dice que ahora mismo no está en su agenda, pero tampoco lo descarta. ¿Se admiten apuestas, Eduardo?
Pues yo creo que dejará pasar un tiempo. Un tiempo prudencial, ya antes incluso de las votaciones en las primarias del Partido Popular, ya intuíamos antes de que Asier Antona se erigiera en el líder indiscutible del partido, a la espera de la celebración del Congreso, que el Partido Popular no iba a entrar hasta final de año si es que entra en el gobierno. Lo importante, a efectos de gobernabilidad, es que va a garantizar la estabilidad del gobierno. Recordemos que estamos ante un gobierno que maneja solamente un tercio de los apoyos del Parlamento, es decir, solo un tercio de los diputados del Parlamento apoya a este gobierno, dos tercios no lo apoyan, y el papel de los 15 diputados del Partido Popular es clave para que este gobierno pueda sacar adelante los presupuestos y las políticas y las iniciativas legislativas que plantee. Yo creo que entre o no entre en el gobierno, el Partido Popular va a apoyar la acción de gobierno de Fernando Clavijo.
Es que esa variable que introduce, por la que apunta Eduardo, yo creo que es clave, es decir, porque estamos dando por hecho que la mejor noticia posible para Coalición Canaria es que el Partido Popular se anime y entre en el gobierno. A lo mejor no. A lo mejor la mejor noticia para Coalición Canaria es mantenerse en todos y cada uno de los departamentos del gobierno, teniendo al Partido Popular resolviéndote la papeleta en el Parlamento, que es la situación actual. Claro, es que parece
que estamos de acuerdo.
En esto de, es que están esperando con los brazos abiertos que entren en el gobierno. Yo creo que ese es el segundo mejor escenario para Coalición Canaria. El ideal, el actual, que con 18 escaños, negociando, un poquito aquí, un poquito allá, pues van sobreviviendo en el Parlamento. Es una situación tremenda, pero tremenda de buena para Coalición Canaria. La decisión del Partido Popular yo creo que tiene muchísimo que ver, desde luego, con lo que se les indique desde Madrid, y lo que se les indicará desde Madrid estará en función de qué pase con el Congreso del Partido Socialista. Porque a mi juicio, si se le ocurre ganar a todo lo que no sea Susana Díaz, probablemente la legislatura en Madrid salte por los aires, con lo cual entramos en campaña y aquí no entra en el gobierno de Canarias ni el PP ni la Cofradía de Pescadores de Recife, es decir, eso está claro. Si gana Susana Díaz, pues habrá un entendimiento en Madrid y a lo mejor fruto de ese entendimiento resulta que también se ralentiza la entrada del Partido Popular en el gobierno de Canarias. En cualquier caso, yo creo que hasta el verano aquí no va a haber novedad y de haberla será justo antes o justo después del parón de agosto.
Bueno, ahora que hablas de Susana Díaz, hay que ver el resultado que arroja esa entrevista de Sigma 2 para El Mundo, donde los votantes del PSOE eligen mayoritariamente a Pedro Sánchez con un 44% de los votos, a Patxi López con el 32% casi, y a Susana Díaz apenas con el 18%. Eduardo, ¿qué te parecen estos resultados?
Pues me parece previsible, me parece que es lo que uno puede palpar del sentir de los militantes del Partido Socialista. Y me parece además que forma parte de la manera en la que se hace política en los últimos años, que es a través de la generación de marcas. Estamos asistiendo a un fenómeno desmesurado de marketing político. Y en este fenómeno, Susana Díaz, voluntaria o involuntariamente, se ha apropiado con el ala conservador del Partido Socialista, para su desgracia, porque vemos que eso no es lo que pretenden y lo que quieren justamente sus electores. Y Pedro Sánchez se ha arrogado para sí el ala más izquierdista, ¿no? Con esa famosa frase que puso de los nervios a sus contrincantes, a la propia Susana Díaz, de que somos socialistas, somos de izquierda. La idea de que el Partido Socialista es un partido de izquierda la comparten, aunque confunden, yo creo, que deseo con realidad, pero la comparten como deseo el 100% de los militantes socialistas. Y cuando alguien se arroga para sí la etiqueta que es deseable para todos los socialistas, pues es obvio que consigue acaparar la marca que todo el mundo desea, que es que el PSOE sea un partido de izquierda. Y eso no lo ha hecho Susana Díaz, al contrario, justamente con lo que comentaba Mayer anteriormente, esa idea de que lo mejor para el Partido Popular es que Susana Díaz sea la secretaria general del Partido Socialista, pues es justamente lo que hace que las bases se manifiesten en favor de Pedro Sánchez. Y me parece que Susana Díaz va a tener muy difícil ganar esa batalla, si siempre que las elecciones en el Partido Socialista pues respeten un militante, un voto.
¿Tú cómo lo ves, Jaime?
Más allá de las encuestas, yo creo que es bueno, tanto con el Partido Socialista como con cualquier otro partido, recordar que las bases tienen la dimensión que tienen, pero después también hay que recordar que un partido se debe a lo que es la masa que vota o deja de votar ese partido. Quiero decir, muchas veces ocurre que las bases, como apunta Eduardo, tienen una posición mucho más, no visceral, pero sí intestinal, más emocional, vamos a decirlo así, pero después el votante tipo del Partido Socialista a lo mejor no tiene en su cabeza lo mismo que tienen esas bases. Es decir, el Partido Socialista yo creo que ahora mismo está en dos caminos. Uno, intentar ganar tiempo, necesita tiempo para reconstruirse y para cerrar determinadas heridas. Y dos, intentando mantener una expectativa de voto, un segmento suficientemente amplio para tener aspiraciones reales. Y después, claro, es que ahora mismo el Partido Socialista tiene unos vecinos un poco complicados. Por un lado, tiende a pensar que debe entenderse con el Partido Popular, y cuando mira hacia el otro lado se encuentra con Podemos. Es que la comunidad de vecinos se ha puesto insoportable, ¿eh?
Bueno, recupero un argumento que tenía con Asier Antona, que me parece importante, ¿no? Ya han visto ustedes que Asier Antona en la conversación pues no lo ha dejado claro, ¿no? Que es el tema de sacar el REF de la financiación autonómica se puede hacer ya, si el gobierno del Estado tiene la capacidad de hacerlo ya, que sería una cosa muy beneficiosa que se haga ya antes de que se esté negociando la financiación, porque ya Arturo Melián, que es el representante en esa comisión para estudiar la reforma del sistema de financiación, decía en el Parlamento que hay comunidades que ya están alzando la voz para que el REF se mantenga dentro del sistema de financiación. Para que los oyentes que nos están escuchando tengan en cuenta la importancia de esto, son 400 millones de euros que nos jugamos. El señor Antonio nos ha dicho que en principio sí, pero que es un tema técnico que a lo mejor que habría que perfilar. Sería muy positivo sacarlo ya, Eduardo.
Desde luego. Aquí de lo que estamos hablando es de si las circunstancias económicas, las especificidades económicas de Canarias, su régimen económico y fiscal, debe contabilizar o no a la hora de compensarnos por el reparto del sistema de financiación. Y la teoría del gobierno de Canarias en los últimos años es que cuanto antes se reconozca que el régimen económico y fiscal es un derecho adquirido y por lo tanto no debe computarse a efectos del reparto del sistema de financiación, pues más ventajas tendremos. Lo que ocurre actualmente es que si descontamos el régimen económico y fiscal, Canarias está por debajo del 85% de la media de financiación de las comunidades autónomas. Digamos que si la media es el 100%, Canarias está 15 puntos por debajo de la media de financiación habitante año. Y esto ocurre porque en la bolsa de reparto de fondos que provienen del Estado, se detrae la cantidad que Canarias ingresa en concepto del régimen económico y fiscal. Y obviamente, a todos los canarios nos parece una injusticia, por cuanto, digamos que el REF lo que viene es a compensar nuestra lejanía y nuestra insularidad, y no debería formar parte de un reparto entre iguales. Digamos que el REF nos coloca en la misma situación que los demás, y a partir de ahí comenzamos a repartir el dinero. Sin embargo, lo que está sucediendo es que comenzamos a repartir el dinero con la situación de desventaja de Canarias, sin la compensación del REF por su lejanía e insularidad. ¿Cuándo se debería acabar esto? Bueno, con la ansiada reforma del Estatuto de Autonomía, que no llega. No llega por muchas otras cuestiones que también están en el Estatuto de Autonomía, entre ellas el sistema electoral. Y claro, al no llegar la reforma del Estatuto de Autonomía, vamos a debatir nuevamente el nuevo sistema de financiación antes de que el REF sea reconocido.
Si les parece, compañero, después retomamos este asunto porque nos está escuchando ya Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y queremos hablar con él de esta decisión de Podemos, que ha dado por roto el pacto en el Cabildo de Gran Canaria, aunque hoy estamos muy pendientes de una rueda de prensa donde van a comunicar la decisión final. Antonio Morales, muy buenos días, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Muy bien, encantado de estar con ustedes.
Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué le parece a usted y al Partido Socialista esta decisión de, en principio, romper el pacto? No sabemos qué dirán hoy, pero en principio esa era la hoja de ruta que tenía Podemos.
Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué nos parece? Yo doy una vuelta de tuerca más a esta, a una intención de Podemos desde el primer momento de no aceptar un pacto de progreso para el Cabildo de Gran Canaria. Sé que fueron muy reticentes hasta que fue el candidato Juan Manuel Brito y la mayoría de los consejeros que del Cabildo de Gran Canaria los que forzaron que pudiéramos poner en marcha un pacto de progreso. Ellos no han estado nunca de acuerdo, incluso desde dentro, ya gobernando, hacían campañas externas en contra de decisiones del Cabildo, como cuando pusimos en marcha el control de las cabras en Silva Estrada, o, por ejemplo, cuando surgió el conflicto de la Orquesta Filarmónica. Nunca han creído mucho en este pacto, a pesar de que fue refrendado por una amplia mayoría de las bases. Sí.